Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Por la ruta 40, ingresando a la provincia de Río Negro, llegamos a El Bolsón, localidad pequeña enmarcada por la cordillera patagónica con su cerro Piltiquitrón, sus lagos y sus bosques de coníferas, lugar donde se instalara el movimiento hippie de la década del 70 y que se desarrollara una serie de actividades relacionadas con las artes, como teatro y artesanías. Allí paramos unos días y continuamos camino a Bariloche. El camino desde El Bolsón hacia el norte era realmente maravilloso e indescriptible. Atravesamos la Cuesta de la Mosca, que se denominaba así debido a las vueltas, subidas y bajadas que presentaba, tal cual el desplazamiento habitual del insecto. A nosotros nos tocaba casi todo en subida, lo que lo hacía bastante complicado, debido a que el auto estaba demasiado cargado. Pero al finalizar la cuesta, tuvimos una hermosa vista del Cerro Tronador y arribamos a Villa Mascardi. Allí nos detuvimos a descansar y a jugar al zapito con las piedritas del lago Mascardi, que se caracterizaban por ser chatitas, y desde allí continuamos paseando despacito, bordeando el lago Gutiérrez, de bellísimo color debido al reflejo de la vegetación que lo rodeaba. Ya tarde llegamos a Bariloche. Nos alojamos y salimos a comer algo contundente y a dormir para reponernos del cansancio del viaje. Permanecimos pocos días e hicimos algunas salidas tranquilas, como el circuito chico y las excursiones en lancha a la isla Victoria y al bosque de Arrayanes, lo que más les gustó a Alicia y a Fernanda. Por las tardes íbamos a tomar chocolate con tortas vienesas o pastelería alemana y a caminar por la calle Mitre mirando vidrieras. Cuando dejamos el hotel y pedimos la cuenta, nos pareció tan barato que aclaramos que íbamos a pagar dos habitaciones y no una. Lo que ocurría era que, acostumbrados a los precios de Ushuaia, Bariloche resultaba muy económico para nosotros. Bueno, esas forman parte de esas vacaciones que hicimos saliendo de Ushuaia y avanzando por la ruta 40 hasta llegar posteriormente tomando la ruta 22 y la 3 hasta Buenos Aires y después volver por la ruta 3, que ya será cuestión de comentarlo en otros programas. Bueno, respecto de este relato, vamos a escuchar un tema denominado Bariloche es el lugar, por La Maroma.
Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar.
Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar.
Sus montañas imponentes
con su blanca, blanca nieve
y sus lagos cristalinos y profundos,
muy profundos, muy profundos.
Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar.
Bariloche es el lugar
donde vivo y quiero estar.
Quiero estar,
quiero estar,
quiero estar,
quiero estar,
quiero estar.
a recorrer
y contemplar
a saborear
y disfrutar
a percibir
a sonreír
a proteger su belleza, honrando su belleza, honrando su belleza.
Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar. Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar. Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar. Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar.
En programas ya transmitidos el año pasado, hicimos referencia al viaje que mi padre había hecho rumbo a Tokio, y en esa oportunidad, año 1964, había tenido también la oportunidad de visitar el Vaticano. Y justamente porque él fue vía Europa, es decir, a Japón se puede ir vía Estados Unidos por el Pacífico o vía Europa. Él lo hizo vía Roma y de allí, como les decía, tuvo la oportunidad de visitar el Vaticano. En ese momento, además de la Basílica de San Pedro, hizo también una visita a la Capilla Sixtina y generó un audiovisual. Algunas de las fotografías, si bien la mayor parte las tomó él, algunas de la Capilla Sixtina las compró, porque estaba prohibido tomarlas con flash y él no tenía la posibilidad de tomarlas con una cámara que tuviera una amplitud como para hacerlo en forma directa, pero armó un audiovisual. Ese audiovisual, que fue proyectado por todo el país, yo lo mantengo las diapositivas y en algún momento lo voy a pasar a un sistema YouTube para que todos lo puedan ver. Pero me pareció importante, por más que por una cuestión radial no se puedan ver las diapositivas, transmitir ese audiovisual de aquí en adelante, en este programa, porque igualmente es descriptivo y hace referencia a una serie de temas muy interesantes respecto de la Basílica de San Pedro y de la Capilla Sixtina. Él le puso como fondo, justamente entre diapositiva y diapositiva, es un gusto también escucharlo, la misa criolla en su versión original. Así que le damos paso de aquí en más a esa grabación que gracias a nuestro operador Ricardo Piñero hemos podido sacar de una cinta abierta a otro sistema más actualizado.
Esta breve recorrida por la ciudad del Vaticano comienza con una vista de uno de los estados más pequeños del mundo, pero no por ello menos importante. Es la residencia del Papa y está situado en uno de los sectores más imponentes de Roma. Para llegar a él desde el centro de la capital italiana, debe realizarse un viaje que en ómnibus demanda poco más de media hora.
Thank you.
Nos vamos acercando a la Plaza de San Pedro, que es el histórico solar donde muchos centenares de miles de fieles suelen recibir la bendición papal. Ya está ante nosotros la histórica basílica. Es de madrugada. Los reflejos del sol que está asomando le dan a la imponente iglesia un colorido cuyos reflejos no siempre advierte el ojo humano. La Basílica de San Pedro es la más importante y en ella se realizan las ceremonias de mayor significación de la religión católica. Este contraluz de la plaza, cuando despuntan las primeras luces del día, permite advertir en silueta la imagen de los apóstoles y la figura de una señora que regresa de la feria. No solo de espíritu se vive, y menos en Italia. Ya en el interior de la ciudad ingresamos a la sala en la que se encuentra una de las obras más trascendentes de Miguel Ángel Buonarroti, La Piedad. Tenía 25 años el artista cuando realizó la obra que hoy, a más de 4 siglos, sigue siendo una de las más admiradas del mundo. El mármol cincelado tiene imagen de vida. La delicadeza del manto de la Virgen no ha sido lograda nunca así en el mármol. La expresión es de infinita serenidad. Es la muerte del hombre, que también es Dios. Y ya entramos a la Capilla Sixtina. Es privada y se utiliza exclusivamente en las ceremonias a las que asiste el Papa. Fue construida en 1480, cuando aún América no había sido descubierta, por el Papa Sixto IV, de ahí su designación de Sixtina. Esta es la Loge de Rafael.
Gloria a Dios, en las alturas, pasan los hombres.
Este es el departamento Borgia. El Papa Alejandro VI perteneció a la familia y el cardenal César Borgia fue un político hábil pero licencioso, desleal e inhumano. Cometió numerosos crímenes y murió en 1507. Era hermano de la hermosa Lucrecia Borgia, a quien la leyenda acusa de ser la instigadora de todos los crímenes. Galería de las cartas geográficas. Rafael Di Santi fue uno de los hombres que más trabajaron en la decoración de la Sixtina. Hijo de un pintor mediocre pero de ingenio, Rafael heredó la pasión de su padre y se convirtió en uno de los hombres más talentosos del Renacimiento. Rafael nació en Urbino el Viernes Santo a las 3 de la madrugada y murió también un Viernes Santo a las 3 de la madrugada en 1520. Tenía 37 años.
Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias.
Esta es la Sala Clementina. Hubo varios papas llamados Clemente. Rafael, su autor, tuvo una vida corta pero intensa y vigorosa. La perfección de sus frescos es tan grande que todo lo que de ellos se ha escrito apenas alcanza a sugerirla. Constantino fue uno de los más celosos defensores de la religión cristiana. Esta es su sala. Atónita e incrédula, la corte pontificia reconoció en los primeros frescos de Rafael Di Santi no sólo el arte de la edad moderna, sino también la sublimación de la vida civilizada. La Sala Real. Aquí en esta sala y en el resto de la Sixtina hay obras no sólo de Miguel Ángel y de Rafael, sino también de Botticelli, del Perugino, de Rosselli, de Signorelli, del Ghirlandaio y muchos otros. Miguel Ángel y Rafael no se querían mucho, pero se respetaban, consciente cada uno, del talento del otro. El trabajo de la Sixtina fue agotador. Miguel Ángel contrajo una enfermedad mientras pasaba hasta 20 horas por día en los andamios, hasta un metro de los techos. Buonarroti murió a los 89 años, pero su obra vive a más de 4 siglos. Esta es la biblioteca.
En las alturas pasa los hombres.
La disputa del Santísimo Sacramento. Unánimemente se considera que este fue el primer fresco de Rafael. Los temas históricos están estructurados con sublimidad. Así se advierten dos semicírculos, uno de los santos y otro de los sabios y doctores de la Iglesia. El original tiene casi 8 metros de base por 5 de altura.
Pasan los hombres, llama el Señor, porque tú, solo tú, porque tú.
La escuela de Atenas. La escena simboliza la filosofía. En un detalle al fondo aparecen Aristóteles y Platón. En los últimos años, Rafael, agotado por el trabajo, confiaba a sus alumnos y ayudantes la terminación de sus bocetos, pero no rechazaba ningún trabajo, y su desmedida ambición hacía que hasta buscara mayor actividad. Julio Romano, Juan Francisco Peni, Il Fattore y Juan de Udine fueron sus alumnos más brillantes. Uno de los cuadros más difundidos en el mundo, la resurrección de Jesús. Miguel Ángel y Rafael fueron rivales mordaces. Un día Miguel Ángel reprochó a Rafael que siempre anduviese rodeado de aduladores, y Rafael le contestó: «Y tú, siempre solo, como un verdugo». El Parnaso. Este cuadro está en la cámara de la firma y mide 6 metros con 70 centímetros de base. Es una atrevida evocación que obliga a recordar la decoración escultórica de los templos griegos. El fresco simboliza la poesía. En un clima ideal viven Apolo, las musas y los grandes poetas antiguos y modernos, entre ellos Homero, Safo, Dante y Petrarca.
Creador de cielo y tierra, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo.
La batalla de Constantino, acérrimo defensor del catolicismo. Esta obra es de Rafael, el artista que se ha convertido en lección permanente para el hombre de la actualidad. Rafael es el símbolo del prodigioso esfuerzo de la voluntad inteligente. Consiguió sus éxitos mediante el estudio humilde y la asimilación fecunda. Este es el juicio final. El instante en que el hombre arrepentido de los pecados cometidos en la tierra se presenta al juicio de Dios. Esta alegoría es de Miguel Ángel, aunque hay quienes sostienen que pertenece a Rafael. Mide 17 metros por 14. Originariamente eran todos desnudos, pero el ambiente de absurda beatería que reinó entonces determinó que fueran vestidos con paños pintados después por Daniel de Volterra.
Resucitó, resucitó, resucitó entre los muertos.
Subió a los cielos, subió a los cielos.
Esta es la cúpula de San Pedro, una de las obras más admirables de la basílica, en la que trabajaron muchos artistas, escultores, pintores. Pero la recompensa histórica es que a más de 400 años desde su realización, siguen mereciendo la admiración del mundo.
Santo, santo, santo.
Una sibila, profeta, que anticipó la llegada de Jesús. Los profetas y sibilas encarnaron la esperanza de la humanidad según la descripción de los documentos bíblicos. La sibila de Delfos tiene marcados en su rostro los lineamientos de la excitación nacida de la visión profética.
Santo, santo, santo.
Este es un joven, un efebo. El cuadro, que sufrió algunos deterioros, fue restaurado. No obstante, hay algunas deficiencias que han resistido los efectos de la restauración.
Santo, 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 santo.
Esto simboliza la creación del sol y de la tierra, símbolos de la vida. En momentos en que aún nadie creía que el talento del hombre llegaría un día a pisar la superficie del astro de la noche. Este es el comienzo del todo.
Llenos están los cielos y la tierra de...
Y después de la creación del sol y de la tierra, la creación del hombre. Dios crea al hombre y para no dejarlo solo, le quita una costilla y crea a la mujer. Desde entonces, siempre, inevitablemente... Zacarías, profeta judío. Los profetas anticipaban los sucesos por inspiración divina. Por extensión, a Mahoma se los llama el profeta. El cielo raso de la Capilla Sixtina es una demostración fehaciente del trabajo demoledor que demandó la decoración. Miguel Ángel, el solitario, el gran atormentado, no alcanzó a ver su obra terminada en perspectiva. Siempre trabajó encorvado en posiciones inverosímiles, apenas a un metro de distancia entre los andamios y los techos y paredes. Es que... seguramente para esta inspiración es necesario mirar siempre al cielo. La cúpula de la Sixtina tiene 500 metros cuadrados. No es muy grande la capilla comparada con las modernas, o algunas también de antigua data, pero de otra concepción. El significado histórico de la Sistina es, no obstante, en relación inversa a su dimensión geométrica. La Puerta Santa. Por aquí se pasa a las habitaciones privadas del Papa. Es el último paso al que el viajero puede llegar. Y es también la última escena de esta etapa de frescos y alegorías de la capilla tradicional. De ahora en adelante veremos cómo fue coronado el Papa Pablo VI.
Pasan los hombres que ama el Señor, porque tú, solo tú.
La custodia del Papa y de la Ciudad del Vaticano están a cargo de los guardias suizos. Son muy cordiales, pero inflexibles. No me dejaban entrar. Pero al cabo de una larga conversación, complementada por muchos ademanes, uno de ellos me insinuó que a las 10 habría un funeral con asistencia del Papa. Se estaba realizando el Concilio Ecuménico Vaticano II. Era el 3 de noviembre de 1964. Ya me habían abierto una posibilidad. Estos uniformes fueron diseñados por Miguel Ángel allá por el año 1500 y los guardias suizos los seguían usando hasta hace muy poco tiempo. ¿Cómo se advierte que no son mujeres? 400 años con el mismo modelito. Y ahora sí las primeras escenas de la coronación. Delante del Papa se acercan a San Pedro las más altas jerarquías eclesiásticas. Los guardias suizos siempre escoltan al pontífice que pocos días antes ha sido designado. Los soldados acompañan al séquito papal, mientras varios miles de personas en las calles de Roma, vecinas al Vaticano, y en la propia plaza de San Pedro, saludaban el advenimiento del nuevo ministro de Dios que se acercaba en la silla gestatoria. Cardenales, obispos, arzobispos, jerarcas de la iglesia se acercan a la entrada principal de la imponente basílica. Sobre las columnas que forman las recovas puede advertirse la presencia de los apóstoles. Sus imágenes parecieran asistir, impasibles, al oficio divino. Las dignidades eclesiásticas se aprestan a penetrar al templo más famoso de la cristiandad. El mundo católico saluda y reverencia al nuevo Papa que sucederá a Juan XXIII, llamado el Papa Bueno. El rito de la liturgia romana entra en su fase final. Pablo VI bajo palio va a ingresar a San Pedro por primera vez después de su coronación. Es el momento culminante de la imponente ceremonia. Millones de católicos en todo el mundo saludan alborozados al nuevo príncipe de la iglesia.
Gloria a Dios
en las alturas,
y en la tierra,
pasan los hombres,
pasan los hombres, que ame el Señor.
Y mientras esto ocurre, en el interior del templo los jerarcas del cristianismo están esperando al pontífice desde largas horas. Pero la espera ya no será por mucho tiempo más. El Papa está por llegar. Así está vestida, ornamentada y poblada la Basílica de San Pedro, la más lujosa y la de mayor significación de la Iglesia, de la religión católica. Debajo de las cuatro columnas que rodean al altar mayor, allá en el fondo de la nave principal, se instala el Papa durante los oficios. Aquí están reunidos en solemne asamblea los más altos dignatarios de la Iglesia. La escena es de excepcional magnificencia. En San Pedro hay ubicación para 55.000 personas. El Papa, ya coronado, ingresará por primera vez a San Pedro como jefe supremo del catolicismo. Días antes, una fumata bianca tradicional había anunciado al mundo la designación de un nuevo pontífice, también italiano.
Tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros.
Su nombre, Juan Bautista Montini, que se dio a sí mismo el nombre de Pablo VI. En esta escena se ve a varios representantes de distintas iglesias que realzan con su presencia la universalidad del cristianismo.
Tú que reinas con el Padre, ten piedad de nosotros.
La ceremonia final de la coronación tuvo como escenario la Basílica de San Pedro. La ornamentación de esta iglesia fue realizada en su casi totalidad por Miguel Ángel, el gran escultor, pintor y poeta. A Miguel Ángel Buonarroti se lo considera el artista más completo del mundo de todos los tiempos. Este es el altar mayor de San Pedro, donde el Papa se ubica en todos los actos que oficia. En él puede advertirse la obra maravillosa que realizaron los genios del arte por orden de los papas Julio II, Clemente VII, León X o Pablo III. Cuando Miguel Ángel trabajaba en su cuarta Piedad, le llegó la ceguera y poco después la muerte. Miguel Ángel tenía 89 años. La obra, que quedó inconclusa, es conocida como la Pietà Rondanini. Esta escena muy oscura está tomada simplemente como documento personal. No se permite a los visitantes tomar fotografías con flash mientras esté presente el Papa. Por una ventana penetra una luz difusa y esto permite apreciar el ambiente de penumbra que prevalece en la basílica. Desde un balcón del Vaticano el Papa Pablo VI, ya investido y en funciones, imparte la bendición a los fieles ubicados en la histórica plaza. Suman muchos miles. Uno de los fieles besa el anillo papal. El capelo bianco es un símbolo. Hace pocos años en Brasil se emitió una estampilla con dos errores. Este capelo era rojo y en la palabra memoriam se ubicó una N en lugar de una M. La imagen era de Juan 23. Cuando el error fue advertido, habían circulado tantos sellos que ya no fue posible retirarlos de la circulación. Los filatelistas, agradecidos, los errores valorizan la estampilla.
Pasan los hombres, que ama el Señor, en la satura, pasan los hombres.
Y en esta última fotografía aparece Pablo VI con los atributos que le confiere la más alta jerarquía eclesiástica. Pablo VI, sucesor de Juan 23, Angelo Roncalli, el Papa Bueno, en su silla pontifical. Juan Bautista Montini, el Papa Viajero, el primero en llevar personalmente sus mensajes de paz y de fraternidad a las regiones más inhóspitas del mundo. El Papa, renovador y reformista, posa para todos los hombres y mujeres de buena voluntad que aspiran a un mundo mejor.
Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
Thank you. Gracias.